Panzieri, ¿eh? A todos los llamamos así, son Maxi y Fede, como son amigos y por tener una cuestión generacional que así lo permite. ¿Cómo estás?
Muy bien, Raúl, ¿cómo andas vos?
Bien, bien.
¿Cuál sería el diminutivo de Raúl?
A mí, yo tenía una compañera que me decía Raúl y que me encantaba. Pero claro, no es diminutivo.
Claro,
es
diminutivo.
Tampoco es una palabra que tiene cuatro, es un nombre que tiene cuatro letras, ¿no? Pero el Raúl ese me conmovía. Había que conocerla a ella también, como para darse cuenta de que ameritaba esa emoción. Bueno, trabajando seguramente, interiorizándote, tratando de... ¿Ya empezaste a abrir el paquete para ver con qué sorpresa te vas a encontrar? Podemos tener la oportunidad de hacerlo.
Sí, ya apenas después, una semana después de la elección, se empezó a trabajar intensamente en la transición. Muchas áreas muy dispuestas a colaborar. Hoy vamos a estar visitando el polideportivo, el área de deportes, con la gente que va a estar en deportes. Ahora voy a estar también visitando a las 9:15 la Secretaría de Hacienda nuevamente, que es un lugar, bueno, que por las funciones propias que voy a tener, estoy yendo bastante más seguido yo en persona. Y luego acompañando a todos aquellos que van a ser funcionarios o van a tener alguna responsabilidad en el futuro gobierno, a las distintas áreas, para ir interiorizándonos sobre el Estado, sobre las acciones que vienen realizando. Es muy importante, ¿no? Uno tiene a veces una preconcepción de lo que debe realizar el Estado municipal o de lo que está realizando el Estado municipal, y cuando va a distintas áreas se encuentra con que hay un montón de acciones que se llevan a cabo desde el gobierno municipal que es bueno continuarlas, ¿no? Lo mejor son los cambios de gobiernos en los que en las acciones que realiza la municipalidad las políticas que lleva a cabo la municipalidad se nota una continuidad, ¿no? En algunas, ¿no? Las buenas, las que están funcionando. Después hay un montón de cosas que no se están haciendo, que se tienen que empezar a hacer con el nuevo gobierno.
Digo yo, en estas visitas, ¿vos podés indagar en la realidad de cada área o es una visita, como decir,
hay un tipo de visita que es la primera, que es la formal, la institucional, en la que se presenta, que esa generalmente las coordino yo, se presenta a la autoridad saliente con la autoridad entrante, y lo que se escucha generalmente de la persona es un informe de situación del área que tiene a cargo. Nosotros estamos solicitando para los últimos días de gestión de esta administración a cada uno de los funcionarios que vamos visitando el informe de situación que nos hacen, como las cosas son muy dinámicas y faltan 20 días, un poco más para el traspaso de mando, que vayan escribiendo lo que nos van diciendo para tener un informe de situación completo al momento del traspaso, más allá del traspaso contable que se hace entre intendente e intendente, ¿no? Que después también hay un tiempo para revisarlo, y una situación patrimonial de cada una de las áreas, porque muchas veces el patrimonio que figura en la contabilidad no es lo que uno después va y ve en la realidad. El deterioro patrimonial de la MUNI es muy grande.
Es un lugar común que el que se va diga, nos quedó un déficit de 5 pesos, y el que sube diga, hay 100 pesos de déficit.
Bien, eso
ya lo he visto, la película es repetida, ¿no?
Eso es moneda corriente, pero bueno, tiene que ver también con los tiempos de procesamiento de mucha información que se llevan a cabo en las áreas contables municipales. Muchas veces cuando un gobierno deja la administración un 10 de diciembre, hay un montón de trámites que todavía no se cargaron definitivamente en la...
Como que tenía un negocio, tenía chiques que no entraron todavía.
Claro, y uno tiene que hacer antes del 31 de diciembre, obviamente, la carga de esas cosas, porque cierra el ejercicio y es la obligación del nuevo intendente cargar todos esos trámites, que obviamente uno tiene la oportunidad en esos días, en realidad siempre se extiende un poco más allá del 31 de diciembre, pero bueno, queda dentro del ejercicio todo. Tiene la oportunidad de revisar esos trámites. Aunque bueno, es evidente que una administración cuando se va, los trámites más complicados generalmente trata de pasarlos antes de irse, ¿no?
Sí, por supuesto.
Porque después existe el riesgo de que nadie se los pague.
Sí.
Nosotros en ese sentido tenemos una visión, ¿no? Que es, qué lindo sería en 4 años que en vez de estar debatiendo si se deja una municipalidad con 5, 60 o 50 millones de deuda flotante de déficit, estemos debatiendo si hicimos bien o no inversiones con el superávit que tenía la municipalidad, que la discusión sea esa, ¿no? Levantar el nivel, que la crítica sea, podrían haber invertido mejor, en vez de invertir en esto que les dio un punto menos de tasa, ¿no? Pero que estemos hablando de que a la Muni le sobre dinero en 4 años para poder encarar nuevas inversiones, para poder tener tranquilidad de no tener que recurrir a instancias superiores de gobierno para pagar sueldos. Una Muni normal.
Una muni normal también tendría que estar todo blanqueado, aquello que, por ejemplo, nosotros nos vamos dando cuenta que hay un montón de establecimientos que no están habilitados desde hace varios años, o lo que pasó con el tema de la cartelería, la ocupación del espacio público. Si todo eso estuviera, o sea, tener una dimensión exacta, decir manzana por manzana, cuadrícula por cuadrícula, tener un panorama completo, saber qué hay, qué está habilitado, qué no. ¿Quién debe y quién no debe? Eso es lo mínimo.
Hay varias aristas en esto que me estás diciendo, está bueno porque da para desarrollar bastante, ¿no? Por un lado, el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de la municipalidad es muy importante. Estuvimos haciendo la transición en el área de fiscalización con Rubén Siste. Cuando me contaba de la cantidad de recursos humanos que tiene, uno no hace más que ponerse triste, ¿no? Porque la verdad, con esa cantidad de recursos humanos, con lo extenso, grande y la cantidad de comercios, industrias pequeñas, pymes que hay en Pinamar, establecimientos hoteleros no declarados como tal, se hace media como titánica, imposible la tarea, ¿no? O sea que primero el refuerzo de las capacidades de fiscalización de la municipalidad, con gente honesta, con gente que en la que podamos confiar, ¿no? También hay que confiar en la gente, pero también hay que desarrollar los sistemas de control adecuados para la gente que está fiscalizando. Por otro lado, también el avanzar en lo que sería la inteligencia fiscal, el catastro económico de la municipalidad. Hoy el área de catastro es un área que se dedica prácticamente al registro de las partidas. Hay modalidades mucho más modernas para saber arriba de qué partida y con diferentes tecnologías qué tengo, cómo lo tengo que fiscalizar. Eso te permite además tener un plan de fiscalización que hoy no existe en el municipio de Pinamar, que le permita previsibilidad a la tarea, que nos permita ir por detrás de lo que se fiscalizó y controlar que todo haya sido hecho de manera correcta, que el comerciante no haya sido comerciante, el hotelero, quien tiene una rotisería, no haya sido expuesto a situaciones no debidas, ilegales, por parte de quienes inspeccionan, que es un riesgo que existe siempre. Por otro lado, también la nueva complejidad, la nueva realidad, sé que, bueno, también te referías al tema hotelero, están los departamentos con servicios, son nuevas realidades de la industria turística, no solo en Pinamar, sino en grandes regiones del mundo, que nos obligan y nos desafían a encontrar nuevas maneras de incluir en la dinámica fiscal a todos los establecimientos, porque todos los establecimientos reciben los servicios que da la
O
municipalidad.
sea, a ver si a lo mejor lo que yo digo no pertenece tanto al terreno de la fantasía. Si yo optimizara el mecanismo de recaudación de la municipalidad, podría llegar a tener, por ejemplo, un 2016 donde no se hablara de un aumento de tasas.
En este momento, y esto es importante saberlo, la recaudación de la municipalidad está en el 59%. En el año 2011, 2012 estaba alrededor del 81, 82%, un nivel bastante más aceptable, es un nivel al que se puede llegar con mucho trabajo. El deterioro que ha sufrido la capacidad de recaudación de la municipalidad no se soluciona en 5 o 4 meses. Y hay un tema importante que es que el gobierno saliente está presentando un presupuesto o está elaborando supuestamente un presupuesto para el que pidió una prórroga hasta el 30 de noviembre, en el cual tiene que reflejar los aumentos que la administración saliente le dio al personal municipal, ¿no? Estamos hablando de la paritaria más alta del país. Estamos hablando de que el 91, 92% de lo recaudado hasta mitad de año y en lo proyectado que estamos haciendo hacia fin de año se va a ir en salarios. Con lo cual el aumento salarial que se otorgó tiene que ser reflejado en el nuevo presupuesto que se manda y también en los recursos de financiamiento para poder afrontar ese pago. Sería muy irresponsable que el gobierno saliente, luego de haber dado la paritaria más alta del país, no mande un aumento de recursos equivalente para no dejar un presupuesto desfinanciado a la autoridad entrante. Muchas veces es muy fácil decir, bueno, tengo este código tributario, si aumentan la capacidad recaudatoria van a poder pagar todo lo que yo prometí pagar. El esfuerzo recaudatorio va a estar por parte del gobierno entrante. Nosotros tenemos un equipo muy formado, estamos armando un buen equipo en la Secretaría de Hacienda, cuya primera prioridad, además del ordenamiento de los procesos, para que los pagos se hagan rápido, para que los proveedores no le carguen sobreprecios a la municipalidad, sí, sí, por el atraso en los pagos. También es muy importante el volver a poner en funcionamiento la maquinita de juntar, que también necesita de salir con servicio a la calle, ¿no? El contribuyente está medio cansado de que no le limpien la calle. Hay que inspirar a que la gente pague, y al mismo tiempo también insistir en que paguen, ¿no? Porque no es solo cuestión de voluntad del contribuyente, sino también de presencia fuerte del Estado en reclamar lo que está correcto reclamar, porque es lo legal, y además porque hay muchos vecinos que pagan y también ven una merma en el servicio por otros servicios que no, otros vecinos que no pagan. Eso es muy importante. Es muy importante este tema de volver con el servicio al contribuyente, ¿no? No podemos pretender que abonen las tasas si no tienen un servicio como contraparte.
Entonces, yo hice una pregunta al principio, que es la que estaba referida a esto, que uno sobrevuela, va a visitar áreas, de golpe va a deportes, se fija, escucha lo que le cuentan, por supuesto, y ve lo que le muestran, pero también está lo que uno visualiza y que no necesariamente tiene que ver con esos deseos de mostrar del anfitrión, que en pocos días tiene que entregar la casa. Bueno. Pero yo me pongo a pensar si esto ocurre también lo mismo con tu área, ¿no? Con los números, si estás teniendo un trato más o menos fluido y que te permite avisorar cuál sería el diagnóstico, ¿no? De lo que vas a hacer de aquí en adelante con los números municipales.
Uno va afinando el ojo y los oídos, ¿no? Tanto en el área que yo visito, en la que voy a estar a cargo, las otras áreas. Una cosa es lo que dice el anfitrión, como vos decís, después hay números más finos que uno en realidad los termina de conocer cuando finalmente puede acceder a todos. Por una cuestión de tiempo físico, es decir, las reuniones no pueden durar eternamente, las autoridades salientes tienen sus responsabilidades en este momento y uno no puede estar todo el día metido en la oficina. Hacer diagnósticos a veces con información parcial que se va pidiendo sin tener al día, al dedillo, el consumo municipal, las cosas que se consumen, los ingresos diarios, requiere de mucha información y de mucho tiempo de análisis, que en las transiciones se efectúa, pero naturalmente por el tipo de relación que tiene uno con la información disponible, porque no está a cargo de la información, no, el diagnóstico nunca es 100% seguro. Sí nos estamos encontrando con la municipalidad que uno esperaba encontrar. Tal vez, y no sorprende, pero sí entristece ver el estado patrimonial de la municipalidad en lo que hace a los vehículos, áreas que necesitan fuertemente de la movilidad para poder estar en distintas áreas del municipio, para ejercer su poder de contralor, de control, de fiscalización, que tienen un solo auto, que les faltan repuestos además, que verdaderamente está en malas condiciones, hasta inseguro para que lo maneje un empleado municipal, ¿no? O cualquier persona. Es muy importante la seguridad de los trabajadores también en ese sentido.
Hay cuestiones que están muy al límite, digamos.
Hay cuestiones que están muy al límite, que van a requerir de gran imaginación, ¿no? De nosotros, que somos las nuevas autoridades, uh-huh. Vamos a ser las nuevas autoridades, para poder sacar adelante Pinamar, ¿no?
La lógica indicaría que para elaborar un presupuesto uno tendría que trabajar en forma conjunta con quien deja un cargo y quien va a acceder a ese cargo. La lógica no quiere decir que sea lo que corresponde. Lo que corresponde es otra cosa, seguramente.
Lo que corresponde es que las autoridades que están a cargo elaboren un presupuesto como si fueran a seguir a cargo el año que viene, ¿no? Eso tiene que ver con los tiempos que lleva la preparación de un presupuesto. Un presupuesto no se puede preparar en 10 días, en 15 días, en un mes. El presupuesto es una herramienta que tienen las administraciones cuyo ciclo de preparación, te diría yo, es prudente que arranque en marzo de cada año, para en septiembre tener uno preliminar y el 31 de octubre presentar uno definitivo. Pretender que una administración que está entrando...
O sea, a medida que vas trabajando, te vas haciendo un borrador.
El presupuesto se va elaborando en etapas de borradores, hay una versión preliminar que se discute con todas las áreas, luego se realizan capaz los ajustes, las ampliaciones que tengan que hacerse. Para septiembre ya debe estar medio finalizado y el 31 de octubre tiene que estar presentado en el Consejo Deliberante, independientemente de quién haya ganado o perdido las elecciones. Después hay otra cosa que es bueno, que tiene que ver con la buena predisposición de algunas autoridades salientes que nos invitan a conocer el detalle de qué es lo que están planificando para el presupuesto del año que viene. Tanto yo como quien está ocupando en este momento creo que tenemos las capacidades profesionales para realizar estimaciones con... estimaciones de aumento de precios, de modificaciones de salarios, con total profesionalidad técnica y de manera que quede demostrado cómo uno hizo los cálculos, ¿no? En ese sentido, yo estoy convencido de que van a hacer un buen trabajo, el 30 de noviembre lo van a presentar. Estoy visitando a Matías Melía, me tiene al tanto de algunas cosas, pero lo que te digo, hacer un presupuesto en 20 días, meterse uno a hacer un presupuesto en 20 días, me parece un grado de alta irresponsabilidad institucional. A mí me gusta trabajar de otra manera.
Así que bueno, vas a trabajar también de otra manera, por lo visto. Te vas a basar en tu experiencia anterior, en tu paso anterior por la administración municipal, y vas a tratar de ver hasta donde se pueda ver, ¿no? ¿Cómo vaticinás que va a ser? No me digas que no hace futurología, como dicen la mayoría, pero ¿hay una percepción de cómo va a ser 2016 o cómo vamos a llegar a noviembre de 2016?